Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Ya están en vigencia nuevos costos para los cubanos que se acojan al programa de reunificación familiar.
Según la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, los viajeros bajo la citada categoría deberán presentar una solicitud de documento de viaje modelo I-130 con un costo de $360, además de la petición de visa de inmigrante modelo I-131 con valor de $420.
Antes, el programa de reunificación familiar para los cubanos era sin costo alguno y lo sufragaba el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos mediante ingresos generados por otros beneficios migratorios. Pero desde este 17 de febrero, y con el fin de acercar los casos de este programa de reunificación familiar a la mayoría de las otras solicitudes de parol hechas a favor de personas fuera del territorio de los Estados Unidos, los gastos para los cubanos que quieran la reunificación familiar deberán ser no menos de $780 en total, cerca de 20,000 pesos cubanos.
Sin embargo, y como anuncia la página de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, los solicitantes pueden pedir una exención de pago a través de otro modelo. Las personas que con anterioridad al 17 de febrero ya tenían sus documentos aprobados seguirán el proceso como estaba establecido y no tendrán que cubrir los nuevos costos.
En Tapachula, estado mexicano de Chiapas, se encuentran casi 40 ayunantes cubanos protestando por acciones de extorsión, represión, venta de drogas, mala alimentación y falta de medicamentos. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, pudo recoger sus declaraciones y preparó este reportaje.
Estamos pidiéndole a las organizaciones, al gobierno mexicano, al propio presidente Peña Nieto, que se solidarice con los cubanos, con los otros hermanos de nosotros que están sufriendo.
Se identificaron como Yusnaibi Villariño Valdés de Camagüey, Eduardo, Edwin y Antonio.
En no tener comunicación, en retenernos sin darnos explicación, en no darnos asistencia médica.
Están pidiendo libertad, que cese la represión y la corrupción dentro de la estación migratoria Tapachula.
No se puede llamar a los familiares en Estados Unidos porque decían que estaban pinchados los teléfonos.
Extorsionándola como si nosotros estuviéramos secuestrados de algunos grupos de mafia, de delincuencia común, pidiéndole $2,000, $3,000 por nosotros.
Hay venta de privilegios dentro de la estación. Las pandillas centroamericanas campean por su respeto.
Los salvadoreños y los hondureños, los que son miembros de la Mara 13 y la Mara 18.
Denunciaron asimismo supuestos amparos y abogados ficticios a un costo de $1,400.
Quien se presenta en la madrugada asimismo es el representante de un tal juzgado. Yo realmente no sé. Es el que se presenta. Jamás hemos visto la cara del abogado ese.
La cónsul de Cuba en México nos dijo que se interesaría en el caso, pero que necesitaba que le enviara la información por correo electrónico.
Yo voy a interesarme por ver qué pasa.
¿Y en cuanto al proceso de deportación de estos cubanos?
No, es que como no tengo la notificación, los nombres, ya yo sé si están reportados o no, qué situación tienen. Si no tengo los nombres, no puedo intervenir.
Otro flagelo que mencionan los cubanos es la venta de drogas en la estación migratoria de Tapachula.
Es venta de estupefacientes, hay venta de todo, y eso, por supuesto, es con conocimiento de ellos mismos.
Representantes de la Cruz Roja visitaron esta instalación, pero los cubanos no pudieron hablar con ellos.
Y ya cuando nos enteramos de eso, que fuimos para allá, cuando la jefa de aquí vio que nos estábamos acercando hacia ellos, no nos permitió hablar con ellos y lo sacó gente de la instalación.
No se habló, sin embargo, de maltrato físico, pero sí de tormento psicológico.
Verbales, psicológicos, incitándonos a la violencia, a que nos violentáramos, para entonces ellos no iban a tomar carta en el asunto. Ellos sencillamente iban a llamar a los federales.
El Instituto Nacional de Migración de Honduras calcula que unos 13,000 cubanos ingresarán al país este año 2015, según explicó su responsable José Luis Lozano, quien dijo además que la mayor parte de los indocumentados que transitan por la zona sur del país con rumbo a Estados Unidos son cubanos. La Policía de Fronteras en la zona sur de Honduras detuvo a 35 extranjeros en el sector de Guasaule, punto fronterizo entre Honduras y Nicaragua. Lozano dijo que se trataba de 26 cubanos y 9 africanos. El funcionario afirmó que la estadía de los indocumentados cubanos en Honduras es de aproximadamente 5 días, pero que se les agilice el trámite para que el mismo día que entren al país puedan continuar la marcha hacia Estados Unidos.
Esta semana la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, lanzó una nueva campaña, la cual consiste en poner en marcha el desarrollo de una estrategia para captar, capacitar y entrenar al mayor número posible de ciudadanos cubanos en la lucha no violenta.
Para conocer los detalles de esta iniciativa, los periodistas Tomás Cardoso y Omar López Montenegro, conductores del programa Cuba al Día de Radio Martí, hablaron con el dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
Nos gustaría, Ferrer, ¿cómo se pretende llevar esto adelante y cuán abarcadora es esta ambiciosa idea?
Sí, mira, esto surge por una necesidad. Todo proceso humano, toda lucha va imponiendo soluciones, ¿no?, a diferentes problemas, a diferentes situaciones que se van presentando. Y uno de los problemas que hemos venido enfrentando últimamente es la gran cantidad de personas que nos preguntan, que nos visitan y quieren saber qué hago para unirme a la Unión Patriótica de Cuba. O si me uno a la Unión Patriótica de Cuba, ¿qué debo hacer dentro de la organización? Y como se hace, como es obvio, ¿no?, muy difícil tener que explicarle en cada sede de la Unión Patriótica de Cuba a toda persona que llegue qué somos, qué queremos. Y por esa necesidad, por esa exigencia, decidimos elaborar un mini manual, un manual reducido con una serie de preguntas y respuestas. ¿Qué queremos? ¿Por qué luchamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Quiénes pueden ser miembros? ¿Cómo se organiza? Se articulan los grupos, las células dentro de la Unión Patriótica de Cuba, cómo se transmite el mensaje, y por eso ese documento que está en nuestro sitio web, pero hay otros anexos que profundizan para el médico, para el campesino, para el ingeniero, para la ama de casa, para el estudiante, para todo cubano que de una u otra manera se interese o quiera que Cuba mejore, que Cuba salga de la triste situación en que el régimen actual le ha sumido. Esa es nuestra intención. Ahora, en la medida que este documento que está en nuestro sitio web, que se está imprimiendo por centenares, va llegando a cada hogar, a cada casa, a cada barrio donde hay presencia de la UNPACU o donde llegan nuestros activistas en su trabajo diario, pues los que se interesen nos van a contactar, nos van a visitar, van a decir qué piensan, qué creen de nuestras intenciones, y de ahí van a ir saliendo nuevos miembros.
José Daniel, se habla de una campaña masiva de reclutamiento de UNPACU. ¿Hay algunos, digamos, objetivos específicos establecidos? Generalmente cuando se hacen estas campañas, pues se ponen unos resultados a corto, mediano, largo plazo. ¿Hay algunos medidores para esto?
Sí, mira, en los momentos en que estamos hablando, estamos en 5.000 activistas entre los que luchan abiertamente y los que hacen otras labores discretas, como se explica ahí en este documento. Y pretendemos que antes que termine el año podamos duplicar, es decir, multiplicar por 2 esa cifra. O para hacerte más preciso, hay una cifra aún más ambiciosa: tener 10.000 más de los 5.000 que actualmente tenemos.
Gracias, Ferrer. José Ané Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, dando pormenores de este ambicioso proyecto de la Unión Patriótica que ha puesto ya en marcha una campaña de captación masiva de activistas.
Ariel Arzuaga Peña cumplirá próximamente 4 años encarcelado en la prisión granmense de Las Mancas, condenado por el delito de atentado. En un video divulgado por la Unión Patriótica de Cuba, su esposa, Jacqueline García Jaenz, dijo que Arzuaga tiene el ánimo firme y que no decayó su espíritu al no estar incluido en la lista de 53 presos políticos liberados en el marco de las conversaciones entre Washington y La Habana.
Y ha costado malos momentos también en sí, de forma general, para los familiares. La última vez que yo lo vi fue en la visita que fue el día 11 de este mes de febrero. Mi esposo, desde que está en la oposición, él mantiene una posición firme. Su firmeza lo conllevó a una prisión. Él ni ha claudicado ni piensa claudicar, aunque no solamente los 6 años que le han impuesto injustamente. Si le quieren formular más tiempo por mantener su posición, él está dispuesto. Aunque le cueste la vida, como le dije, en 4 años que ya va a cumplir ahora el 23. Así, ese es el precio que tiene que pagar por mantener su firmeza, su posición política. Está dispuesto a hacerlo, al igual que nosotros como familia, yo como esposo.
Ariel Arzuaga Peña fue juzgado por atentado a la autoridad en marzo de 2011 debido a un enfrentamiento con agentes parapoliciales luego de que lo hicieran víctima y también a su familia de un acto de repudio y de diversas acciones de represión política. ...69 activistas de las organizaciones prodemocráticas UMPACU y Ciudadanas por la Democracia fueron detenidos en la provincia de Santiago de Cuba este 15 de febrero cuando intentaban llegar a misa en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en la localidad del Cobre. Por su parte, Yorkenia Preval y Herrezuelo, de 31 años de edad e integrante del movimiento Ciudadanas por la Democracia, explicó a Radio Martí que ella, junto a otras activistas, fueron sometidas a una requisa excesiva, donde le quitaron la ropa en presencia de hombres.
Ellos se subieron a la camioneta que yo venía, ellos con tremenda mala forma me dijeron, oye, tienes que bajarte, yo me bajé, y cuando me bajé, nos pararon bajo el dor, y de ahí al rato nos llevaron para dentro de una casita, porque aquí en Cuba es como si fuera una garita que ellos tienen, pero que son unos cristales que cuando uno se mete adentro se ve todo para la calle, y en el caso mío, en especial, cuando yo entré para allá, estaba el agente Bruno, estaban 4 oficiales militar y una vestida de uniforme azul, y Bruno sabía que me iba a hacer la requisa y él se quedó allí. Yo a la de la gente Bruno tuve que quitarme la blusa, me dejaron desnuda, sin ropa, la blusa, el ajustador, el pantalón y el blúmer. Y me quitaron y me desamarraron el pelo y me lo sacudieron.
Activistas se reunieron esta semana en la ciudad de Camagüey para recoger firmas en apoyo a los 4 puntos de consenso de la oposición cubana. La activista Marta Adela Tamayo ofreció los detalles a Radio Martí.
Nos encontramos en la vivienda del activista de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santiesteban, miembro del Partido Liberal Nacional Cubano de la Alianza Democrática Oriental y UMPACU, debatiendo los 4 puntos de consenso del espacio abierto de la sociedad civil cubana y las 8 reformas constitucionales tratadas ya los días 27 y 28 de enero del 2015 en Cuba y en la ciudad de Miami. Además, hemos recogido firmas por una asamblea constituyente en todo el 2014 y que llevamos del 2015, estamos ya en la 4ª partida de la recogida de firmas por una asamblea constituyente para apoyar todos estos procesos, y también hemos recogido firmas varios activistas sobre el debate de los 4 puntos de consenso constitucional. Los activistas que se encuentran hoy aquí en la casa del hermano Alexander son Leonardo Ramón Viamonte Marrero de la Alianza Democrática Oriental, Alexander Rodríguez Santiesteban de Alianza Democrática Oriental y afiliado a UMPACU, Miguel Guerra Asie, miembro de UMPACU, Marta Adela Tamayo González, miembro del Partido Liberal Nacional Cubano y Proyecto Nuevo País, y Estela Cruz Marrero, de la Alianza Democrática Oriental y afiliada de la UMPACU.
La artista Tania Bruguera conversó con Martín Noticias sobre su actual situación y la vulnerabilidad que enfrenta en Cuba. Idel Pacheco aborda los detalles en el siguiente reportaje.
La artista de la plástica Tania Bruguera, quien convocó el 30 de diciembre pasado a todos los cubanos a un intercambio de ideas en un micrófono abierto ubicado en la Plaza de la Revolución, se encuentra retenida en Cuba por decisión de las autoridades de la isla, acusada de resistencia y alteración del orden público.
Todo está igual, ellos siguen con mi pasaporte, yo sigo hablando con distintos abogados para ver quién me quiere defender.
Tania explicó a Martín Noticias los plazos que tienen las autoridades cubanas para presentar su caso.
Eran 10 días. En este caso ellos pidieron una prórroga de 60 días, pero pueden pedir 2 prórrogas más. Y hay incluso casos especiales en que el ministro del Interior da autorización al fiscal para tener hasta un año de prórroga.
Bruguera dijo a Martín Noticias que hasta el momento ningún funcionario del Ministerio de Cultura ha tenido un acercamiento para interesarse en su situación.
Rubén del Valle, presidente del Consejo de la Plástica, como bien dijo en su última vez que habló conmigo, él se lavaba las manos y se entendía todo lo que me pudiera suceder, con lo cual él cerró de forma verbal un posible camino para transitar mutuamente.
Según la artista cubana de la plástica, Tania Bruguera, aunque no ha existido una señal directa que muestra una negativa a su participación en la duodécima Bienal de La Habana, que se realizará el próximo mes de mayo, sí se percibe un cambio de estrategia por parte de las autoridades cubanas.
Ellos a mí no me han invitado a ser parte oficial de la Bienal, pero ellos tienen su derecho. Pero sin embargo sí veo que han cambiado la táctica. Lo que están haciendo es que amigos míos que vienen a Cuba le dicen que no me contacten.
La política cultural de la isla no concibe la convivencia entre arte y activismo.
El artista puede hacer crítica, reflexión sobre la realidad, pero no puede mezclarse con los activistas.
Pero siempre queda algo por hacer.
Yo soy un artista y lo que me queda es mi arte. Y mi arte yo lo hago con mis gestos. Y eso no me lo puede quitar nadie.
A pesar de que La Habana firmó en 1980 la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, continúan los abusos contra este sector importante de la sociedad cubana. Abriel Reyes con los detalles.
¿Cómo se violan los derechos de la mujer cubana? Se lo ha preguntado. Una jubilada, una activista y una abogada independiente responden.
La mujer no puede decidir sus propios ideales políticos y sociales. ¿Por qué le dan tantos golpes? Porque siguen dándole golpes a las damas de blanco.
Nilda Leiva tiene más de 80 años y reside en Cárdenas, Matanzas, donde...
Porque yo tengo vivencia de 20 muchachitas que para dejar en Varadero se tienen que acostar con cualquiera de los que viven allí.
Según Ania Peralta, gran mensa y vicepresidenta de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la mujer cubana es víctima de la violencia desde varios ámbitos.
La violencia en contra de la mujer en muchas ocasiones hacen caso omiso cuando esta violencia viene de parte de algún familiar cercano. En cuanto a la niñez, también, porque como madres de familia, ellas se sienten muy indefensas en unas gestiones cuando se trata de la escuela o se trata de que el derecho que ellas tienen de que sus hijos asistan a lugares especiales.
La abogada independiente de La Habana, Larixa Diversen, prepara una conferencia sobre el tema para presentarla en marzo en la Universidad Internacional de la Florida.
El Estado no acostumbra a sacar estadísticas acerca del número de denuncias por violencia de género. Cierto es que, por ejemplo, en Cuba no hay refugio para las mujeres que aleguen ser víctimas de violencia de género. Tampoco se tiene estadística acerca de los delitos pasionales.
Entre los generadores de violencia contra la mujer se encuentran las instituciones estatales.
Principalmente con las madres de personas que han sido arrestadas. La policía ejerce bastante violencia con ellas, maltrato.
Pero tampoco existe en la isla una ley específica contra el acoso laboral.
Creo que se ha convertido como algo natural. Y también hay muchas ocasiones que ni las mujeres se identifican como tal. No solo, por ejemplo, está el acoso en el centro de trabajo, por ejemplo, en el transporte público, los exhibicionistas. Las autoridades creo que no han reaccionado frente a eso con una actitud enérgica, teniendo en cuenta de que también es una forma de violencia sexual contra la mujer.
El restablecimiento de relaciones de Estados Unidos y Cuba podría potenciar los intercambios y las exportaciones autorizadas desde el país del norte, según un alto funcionario estadounidense.
El subsecretario de Agricultura para Granjas y Servicios Agrícolas Exteriores, Michael Skews, destacó que la isla presenta un montón de oportunidades para la exportación de productos agropecuarios estadounidenses, entre ellos aves de corral, frijol de soya, productos de soya y granos.
También llamó la atención sobre cómo las ventas autorizadas por el Congreso a Cuba cayeron en los últimos años de unos 600 millones de dólares anuales a poco más de 300 millones, debido a las restricciones legales vigentes, mientras que las de la Unión Europea ascendieron a cerca de 1,000 millones.
El funcionario estadounidense opinó que si se alivian esas restricciones se tendrá una clara ventaja gracias a la proximidad de Cuba, y señaló que la agricultura de Cuba estaba estancada y que la isla necesita importar más de la mitad de la canasta de alimentos.
¿Y qué tan factible y beneficioso es para empresas de los Estados Unidos hacer comercio con Cuba? Analizar esta posibilidad fue el propósito de un foro que se realizó en el sur de la Florida y al que asistieron representantes de 150 compañías de exportación, inversiones, bancos y abogados. Grisel González, del programa de televisión Martí, Antena Live, estuvo allí y tiene los detalles.
Los 6 panelistas, entre ellos académicos, empresarios y funcionarios, abordaron ante los presentes el explorar y planear las oportunidades de comerciar con Cuba y si esto es factible o no. Allí hubo opiniones encontradas. John Anderson, asesor principal del Departamento de Comercio de Estados Unidos, ve con positivismo el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. Nos sentimos muy optimistas por el camino hacia donde vamos. Estamos en el proceso de normalización. Esperamos que los pequeños comerciantes en Cuba puedan crecer y desarrollarse, darle fuerza a sus negocios. El doctor José Acel, del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos, opina que antes de realizar inversiones extranjeras, una empresa debe tener en cuenta 3 puntos fundamentales. Ellos son los recursos, si es un mercado atractivo, y la eficiencia en cuanto a la mano de obra. En estos 3 puntos, el doctor Acel califica a Cuba de manera negativa.
Es una mano de obra, desafortunadamente, y es triste decirlo, que no tiene la ética de trabajo que pueden tener otras manos de obra, por ejemplo, como en los países asiáticos.
Como ejemplo, se citó a China y Vietnam.
Esa es la teoría que se está persiguiendo con estos cambios, es decir, que cambios económicos conducen a cambios políticos. Pero la realidad es que esa teoría es totalmente falsa, porque en China y en Vietnam vimos cambios económicos significativos hace ya 40 años. Sin embargo, ninguno de esos países ha avanzado absolutamente nada hacia cambios políticos y hacia una democracia.
Por su parte, Emilio Morales, presidente del grupo consultor Habana, opina que tratar algo nuevo con Cuba abre nuevas oportunidades con las que tanto empresarios en Cuba como en Estados Unidos se pueden beneficiar.
Cuba es la que tiene que engancharse en ese esquema. Para eso tiene que cambiar un montón de cosas. Entonces, en este periodo pueden pasar muchas cosas.
¿Cuáles son esas cosas que Cuba tiene que cambiar?
Bueno, las leyes, tienen que abrir más el mercado económicamente al sector privado, permitir que los profesionales puedan ejercer sus de trabajo privado.
El diario The Daily Iowan destacó que el senador Steve Southers presentó una resolución en la legislatura del estado de Iowa en apoyo a una relación comercial más intensa con Cuba. La medida fue presentada en enero.
El artículo señala que Cuba importa alrededor del 75 al 80% de los alimentos que necesita debido a su ineficiencia productiva y que Iowa es líder nacional en la producción de maíz y el segundo en la producción de soja.
Varios senadores y representantes estatales de Iowa están planeando hacer un viaje a Cuba, añade la nota del Daily Iowan.
Por otro lado, la compañía puertorriqueña de turismo Tony Pérez ofertará una decena de vuelos charter directos entre Cuba y Puerto Rico a partir de este verano, dijo el secretario de Estado de Puerto Rico, David Bernier.
En la página digital de la empresa informaron que los vuelos serán desde el 25 de junio al 6 de agosto bajo alguna de las 12 categorías establecidas por Washington, que incluyen viajes de intereses culturales, educativos o religiosos, entre otros.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un sondeo de la empresa Gallup concluye que la opinión de los estadounidenses sobre Cuba está en su punto más alto en casi 20 años.
El 46% tiene una opinión favorable sobre Cuba, 8 puntos porcentuales más que el año pasado. La cifra es muy superior al 10% registrado en 1996.
Esta es la primera consulta de Gallup sobre Cuba desde que la Casa Blanca anunció el 17 de diciembre que había decidido normalizar relaciones.
El sondeo indica que el 59% apoya la reanudación de relaciones con Cuba, el fin del embargo y el fin de las restricciones de viaje.
Gallup aclara que la mayoría de los estadounidenses desde hace más de 4 décadas ha apoyado restablecer relaciones. La única excepción fue en 1996, cuando solo 40% dio su apoyo a un acercamiento con Cuba.
En la encuesta participaron 837 estadounidenses entre el 8 y 11 de febrero y otro grupo de 1016 estadounidenses el 14 y 15 de febrero.
El diario 14 y medio informa que las filas en las afueras de los locales de navegación nauta en toda Cuba son más largas que de costumbre porque el precio ha sido reducido a la mitad. Y esto será hasta el 10 de abril.
La medida ha provocado cierta expectación entre los clientes, esperanzados en que la oferta se mantenga por más tiempo.
Lyudmila Muñoz, una emprendedora que coordina viajes de turistas a Cuba, comentó a 14 y medio que sigue siendo caro, pero le facilita el trabajo.
José Antonio Romero explicó que la nueva tarifa es muy conveniente porque usa la Internet para buscar trabajos en cruceros. No obstante, opinó que el costo de navegar la Internet en Cuba sigue siendo un asalto a mano armada.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «El chivo expiatorio de Ramiro Valdés», «Damas de Blanco repudian a una de sus integrantes» y «Pablo Milanés espera el perdón del gobierno cubano por sus años de prisión».
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas «Venderán dispositivo digital a cuenta propista para su contabilidad». «Negocio inmobiliario en Cuba aumenta su presencia en Internet». «Y políticas del Estado cubano sobre Internet a debate en taller internacional».
MartinNoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de Internet fueron: «Artista cubano-americano pinta a Fidel Castro en su juicio final». «Desgarrador caso de anciano cubano que se entregó a la revolución». Y «Zúñiga, el hombre que orquestó el cambio».
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tápanes Estrella y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.